20 minutos quedan para las 12. Jon Bilbao, egunon. No nos habíamos saludado todavía, ¿no?
No, hola Miriam, ¿qué tal Íñigo? Hola.
Hola.
Hola. Sí, hola.
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 Como en el cole, ha sido muy naif este arranque. Sí. Bueno, vamos a saludar también al fin de semana y lo vamos a hacer con tanta ilusión como la que hemos derrochado en la primera semana de temporada. Luego será así, ¿eh? No os vengáis abajo, que estamos empezando, vamos a mantener el tono igual.
Muy bien, pero hay que decir que la cosa va de saludos en este primer espacio temático de la temporada.
Porque esto ahora va a haber mucho tema en Boulevard.
Sí, en los pequeños detalles se esconden grandes temas y eso es lo que vamos a hacer cada viernes, descubrir curiosidades que están ligadas entre sí, aunque tal vez no siempre lo sepamos, ¿no?
Pero los saludos se venden caros últimamente.
Sí, algunos lo llevan hasta el extremo derecho, claro.
El uso de tapabocas o el lavado continuo de las manos son solo algunas de las recomendaciones que dicen los gobiernos con respecto a este virus.
Pero sin duda una de las recomendaciones más insólitas alrededor de este tema es la que hizo el vicepresidente del Senado italiano, Ignacio La Russa, quien sugirió a través de su cuenta de Twitter empezar a utilizar el saludo romano y así evitar dar la mano para evitar el contagio del mortal virus.
Ave Cesare morituri, te salutant.
La teoría dice que para realizar el denominado saludo romano, el brazo debe colocarse en un ángulo de alrededor de 40 grados sobre la horizontal y apenas ladeado hacia la derecha. Pero no está del todo claro que su origen sea tan romano como dicen. Pero el fascismo italiano, en concreto, lo adoptó como tal, como saludo romano, el primer tercio del siglo XX. No hay evidencias documentales más allá de la interpretación de relieves en la columna de Trajano en Roma u otros monumentos, como la imagen ecuestre de Marco Aurelio. Sin embargo, muchos teóricos hablan de que esa pose obedece a gestos propios de la oratoria, a la que eran tan dados los emperadores romanos, pioneros del postureo latino.
Tigelino, el vaso de lágrimas.
Lloro por ti, Petronio.
Haz sellar esos frutos de mi pena, para que la posteridad pueda saber cuánto lloró Nerón a su más querido amigo.
Con la subida al poder de Mussolini se empezaron a recuperar símbolos romanos para utilizarlos como propios, al afirmar que el imperio italiano era el segundo imperio romano. Con la expansión del fascismo hacia otros países, el saludo se copió, como en Alemania nazi, siendo a partir de entonces identificado con grupos y regímenes nacionalistas.
Religion, family, this is our and drink. Viva España.
Y es así como llegamos al 11 de septiembre de 1945. Tal día como hoy, hace 75 años, el saludo fascista dejó de ser obligatorio en la España de Franco.
¡Vámonos, Mariano! ¡Arriba, Mariano!
En cuanto salgamos de aquí, te pelo a gorrazos, fíjate.
Déjenmelo, mi teniente, que cuando lleguemos a casa...
Pero si este me ha obligado a hacer el saludo fascista, cariño.
Yo no he sido, ha sido el cura.
La vaquilla.
La vaquilla.
Bueno, aunque continuó como saludo semioficial para determinados actos, el fin de la Segunda Guerra Mundial propició los primeros cambios del régimen, que se quedó sin aliados. Una etapa histórica que conoce bien nuestro primer invitado, un escéptico de libros y con muchos libros para escépticos. Él es Juan Eslava Galán. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, autor, entre otros, de La tentación del caudillo, publicado antes de todo esto, en marzo de 2020. Aquí, digamos, entre nosotros, no sé si Franco alzó el brazo por convicción política y ferviente adhesión a la Falange o por la necesidad de apoyos militares.
Yo creo que más bien por necesidad. Franco nunca fue falangista. De hecho, se hizo uso de la Falange, la instrumentalizó para conseguir sus propios medios. Pero él, la ideología que tenía era una ideología muy concreta, la propia de los militares, de orden y mando y mantener el orden y que nadie se mueva.
En realidad el franquismo se fraguó sobre los intereses de una guerra que unió en contra de la República monárquicos, carlistas, falangistas. ¿Qué tentaciones tuvo Franco antes, durante y después de esa guerra?
Bueno, antes de la guerra la tentación era un militar como todos que aspiraba a ascender, ¿no? Y de hecho fue el general más joven de Europa. Para eso fue aquí en España, si uno quería ascender tenía que irse a la guerra de África, obviamente, no podía quedarte en una guarnición en la península. Y después, durante la guerra, tuvo la tentación, pero que le duró solo unos días. A raíz de la caída de Francia, de Dunkerque, todo esto, él tuvo la tentación de entrar. Él pensaba que se iban a rendir rápidamente los ingleses, del mismo modo que se rindieron los franceses, bueno, llegarían a un acuerdo con Alemania, y él quería figurar entre los vencedores porque él tenía ciertas reivindicaciones pensadas, en África, ¿no? Es decir, quedarse con una parte de las colonias francesas. Entonces le ofreció a Hitler su colaboración. Hitler lo despreció, obviamente, ¿no? El ministro Ribbentrop dijo, sí, hombre, ahora viene este enano aquí en ayuda del vencedor. Bueno. Y sí, y bueno, después pasó ese verano, el año 40, en sí. que Hitler, que iba a asaltar Inglaterra, no pudo al final porque no se hizo con el dominio del cielo. Y entonces Hitler pensó en su plan B, que era conquistar Gibraltar. Entonces le interesaba que España entrara en la guerra, pero Franco, cauto, ya se había dado cuenta de que la cosa no estaba tan decidida y ya él se negó.
Ya tenemos un encuentro maravilloso en esa estación de Hendaya, también al otro lado del puente Santiago de Irún. Bueno, hoy hablamos de saludo romano fascista, aunque saludos hubo muchos, algunos llegaban incluso en forma de jota, desde la huerta de Tudela.
En la huerta de Tudela, señores telespectadores, entrevistamos a un hombre del campo. No os quiere decir su nombre. Usted sabe que en este día se celebra la fiesta del caudillo.
Sí, señor.
¿A usted le importaría dirigirle un saludo particular?
Hombre, pues se lo voy a decir cantando.
Nos parece muy bien. Adelante, pues.
Desde que gobierna Franco.
Bueno,
el nodo tiene algo de hipnótico, también te digo.
Exaltaciones de régimen al margen. En cualquier caso, y hablamos de este saludo, el saludo fascista se mantuvo oficiosamente, digámoslo así, hasta la caída de Carlos Navarro, ¿verdad? Digamos que la Segunda Guerra Mundial fue decisiva para que cambiaran los gestos, también incluso lo del brazo en alto.
Claro, lógicamente hubo que adaptarse a los nuevos tiempos. Franco para eso era como un camaleón, y entonces lo primero se prohibió el saludo fascista, y ya quedó relegado al ámbito de la Falange, realmente, ¿no? En las casas de la Falange, etcétera, pues allí se seguía haciendo el saludo fascista, los falangistas lo usaban, pero ya digamos que a nivel nacional eso había caído en desuso por completo.
Claro, es verdad que decimos que hay ciertas cuestiones de costumbrismo, incluso cuando son de este tipo nos atrapan, porque el nodo es verdad que bueno, para muchos tiene algo muy hipnótico. Te pones a revisar cómo fuimos no hace tanto tiempo y es una mezcla entre, bueno, pues cuesta creerlo a veces, pero atrapa un poquito. No sé qué tiene de especial para ti como historiador repasar este tipo de momentos, Juan.
Hombre, los que como yo, los que son de mi generación, que hemos padecido, otros lo han disfrutado, el franquismo, pues obviamente todo eso nos trae recuerdos. Nuestros recuerdos es como todo, es decir, los recuerdos amargos se van perdiendo y queda el agridulce ese propio de la evocación de la juventud, ¿no? Pero claro, cuando uno ya como historiador desciende a los datos, pues claro, aquello era un régimen, yo no diría fascista, más bien un régimen totalitario con algunas raíces fascistas que las había puesto Serrano Suñer, y bueno, y ya se sabe, fueron 40 años un poco tremendos, ¿no? Uh-huh. Me gustaría hacer un comentario sobre el origen del saludo fascista. ¿Sí? Realmente tampoco era original de Mussolini. Mussolini lo tomó de D'Annunzio. D'Annunzio conquistó una parte irredenta del continente y entonces él hacía ese saludo. Casi todos los gestos, la camisa, las elocuciones desde un balcón, todo eso lo toma Mussolini, que será luego el maestro de Hitler.
Gracias,
lo
sí.
toma de D'Annunzio. Uh-huh. Y el saludo era porque los que apoyaban a D'Annunzio eran Arditi. Arditi era un cuerpo especial que hicieron los italianos en la Primera Guerra Mundial, que se caracterizaban, su saludo era levantar verticalmente la mano con el cuchillo que llevaban siempre, ¿no? Como parte del uniforme, ¿no? Uh-huh. Ese era el saludo de los Arditi. Y de ahí pasó ya a desprovisto de cuchillo a pensar que ese es el saludo romano, como han apuntado antes, sí, creo sí. que muy justamente, tomado de la estatua y de porque es un gesto de oratoria. Para los romanos la oratoria era fantástica, pues de ahí lo tomaron y bueno, y pues, uh-huh. por ahí ya, pues en fin, cundió en los fascismos europeos.
Pues en este programa en Boulevard Magazine, Juan Eslava Galán, nos gusta mucho aprender, lo hemos hecho contigo y nos gustan mucho los abrazos, así que aprovechando que son en la distancia, te mandamos uno grande que no contagia, ¿eh? Un beso.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. César. Heil, solo un superviviente, señor.
Ah. ¿Cómo te llamas, judío?
Brian, señor.
Brian, ¿eh?
No, Brian.
Amigo, recibe.
con el alma te saludo.
Pues volvemos al presente, porque está difícil esto de saludarse. ¿Eh? Nos vamos acostumbrando, pero sí.
Sí, bueno, siempre hay alternativas más o menos ceremoniosas, ¿eh?
Ah, y para eso están los especialistas del protocolo, así que dejadme a mí que haga los honores y le salude a Isabel Angulo.
¿Cómo le gustan estos temas?
Que es la directora de la Escuela Vasca de Protocolo y Ceremonial. Isabel, egunon.
Egunon, encantada de estar con vosotros.
Bueno, claro, estamos perdiendo esta cuestión de darnos dos besos y abrazos de momento, pero ¿cuál diríamos que es el origen del saludo tal y como lo conocemos, el darse la mano o los dos besos?
Bueno, en realidad las formas de saludo, que son diferentes, identifican a los grupos societarios. En todo el mundo, en toda nuestra comunidad, cada población adquiere una determinada forma de saludo. Bien es cierto que empezó pues con una leve inclinación de la cabeza. En general hablo en toda la comunidad, ¿no? Una leve inclinación de la cabeza y las manos abiertas. Luego ya posteriormente fueron darse la mano, el apretón de manos, en señal de paz, de que no portas ninguna arma y no vas a agredir. Isabel, luego ya están las agresiones verbales, claro.
Sí. Pero Isabel, sí que lo de la mano o enseñar la mano o darla directamente era eso, era una forma también de asegurarse que no veníamos ahí a saludar.
Exacto.
Buscando un acercamiento no deseado, ¿no? Por decirlo.
Pero ¿por qué
forma.
Lo de los dos besos ha cuajado tan poco entre los hombres, salvo en algún país?
Yo creo que son un poco políticas, vamos a decirlo así, machistas, ¿no? Más identificar a la mujer con los dos besos, esa señal de feminismo, y en cambio hay otras poblaciones, otras sociedades que entre los hombres también se dan dos, tres besos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, los maorís se dan el besito en la nariz, nariz con nariz.
¿Cómo cada, le dice el nombre?
Cada etnia, por decirlo así, cada grupo adopta sus diferentes formas de saludo. Ahora nosotros tenemos el apretón de manos, claro que
bueno,
se
tenemos,
ha derivado,
teníamos. En el presente, vamos a dejarlo en imperfecto, teníamos. ¿Por dónde empezar ahora con todo lo que se está viviendo? Codos, pies,
codos,
incluso algunos van de frente, a punto de chocar dos brazos.
Sí, a mí eso no me, lo del codo lo veo raro, no sé.
¿Qué
yo
te parece más correcto?
Yo creo que se han sacado un poco las cosas, los gestos fuera de contexto. El abrazo como tal no significa que te vayan a contagiar y sea un arma letal. ¿Qué sucede? Que hay gente que al darte el abrazo te da dos besos, te marca todas las partículas salivares en la cara, luego tú vas con tu mano a la cara y ahí es donde puede haber el contagio. Pero el abrazo tal cual, sin beso, que hay gente que hace el beso, el ademán, perfecto, pero hay personas que te marcan con las partículas salivares. Ese es el error y donde puede haber el contagio en esta enfermedad.
Pues de momento te lanzamos besos muy completos, Isabel Angulo, porque en la distancia no hay problema y volveremos a charlar. Ella es la directora de la Escuela Vasca de Protocolo y Ceremonial. Un abrazo, Isabel.
Lo que queráis.
Agur.
Encantada, agur.
Saludos y salud comparten raíz, aunque parezca mentira, saludar es un derivado de salud. Fueron los romanos los que nos dejaron en herencia ambas palabras.
Salud y república.
Por lo visto, la salud no era el estado natural de Roma, por una zona muy pantanosa, los mosquitos, en fin, hay muchas teorías. Total, que se estableció como inicio de cualquier conversación decir aquello de salud a un patricio o un plebeyo. Saludos cordiales, salud, salud y forza al...
Nosotros ya veníamos avisando, porque no sé si conocéis la expresión muy socorrida catalana de salud y forza al canut. ¿Qué te crees que era eso? ¿Otra cosa? No, no, no. Pues a la salud que le den, eso no lo trabajamos en Cataluña, tampoco la salud.
Existe un popular saludo y brindis en catalán, efectivamente, que dice salud y fuerza al canut, el cual podemos traducir literalmente como salud y fuerza en el canuto.
Lo curioso de esta expresión es que muchas personas la utilizan dándole un carácter distinto del original.
Sí, vamos a ver si conseguimos saber exactamente, gracias a Alfred López, que es el listo que todo lo sabe, qué significa exactamente. Buen día, Alfred.
Buen día, Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Canut, canuto, hay quien lo asocia con los porros y otros con el sexo. ¿Existen más interpretaciones?
Sí, ahí existe la interpretación real, ya que el canuto al que se hace referencia en esta expresión famosísima, que ya se decía en el siglo XIX, es canuto en la forma de una especie de cilindro que era donde se colocaban las monedas, o sea, un monedero.
¿Para favorecer tal de la riqueza, para que la gente se afanara un poco más en sus negocios?
Pues para desear que la gente ganase dinero, que tuviese salud, porque es hecho la expresión tal y como se traduce salud y fuerza en el canuto, quiere decir salud y tener mucho dinero, y tener ganar dinero, el conseguir suficiente dinero para vivir. Hay una variante que se decía también antiguamente, que era salud y pesetas, y al de mes hacer puñetas, que traducido al castellano vendría a decir salud y pesetas y lo demás a hacer puñetas.
Bueno, entonces, ¿cuándo sale a relucir lo del canuto como sinónimo de porro?
Pues ya en tiempos más modernos, aproximadamente se podría sobre los años 70-80, empezó a escucharse también con ese sentido del canuto, del porro, cuando también se le empezó a denominar así a los porros.
Alfred, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alfred López, el listo que todo lo sabe, con su blog. Te seguiremos la pista con estas y otras curiosidades. Buen día y moltes gracias.
Buen día.
Buen día, egunon.
Lo que hemos aprendido en esta jornada de hoy, primer temático, ya no sé ni cómo a saludar. Es un poquito, es, pero las cosas la desde el principio, o con dos besos al aire en plan pija, ya nos lo ha dicho Isabel, aquí hacemos una pausa, volvemos hasta ahora.
Cuando era mes, yo de tota nava, collo...